¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días, estimable oyente de Radio Universidad de Costa Rica a través del dial 96.7 FM. Les saluda, acá en la conducción de Conéctese, programa del Tribunal Supremo de Elecciones, Yanina Aguilar, periodista, y su servidora. Hoy en la edición número 137, con un voto informado es un voto inteligente. Y tenemos como invitado al magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado González. Él es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, profesor y director de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de este centro universitario. Don Luis Antonio, es un placer, es un honor tenerlo acá en los micrófonos de Conéctese.
Gracias, Yanina. Buenos días, Esteban, y buenos días a todos los costarricenses que están detrás de este micrófono.
Gracias, y también, como ya lo anunció el señor magistrado, tenemos a don Esteban Durán, quien es administrador y encargado del área de desarrollo electoral del Departamento de Programas Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Esteban, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Buenos días, Yanina, un gusto, y buenos días, don Antonio, un placer estar acá.
Y para ustedes, nuestros oyentes que están sintonizados con Radio Universidad de Costa Rica, a partir de este momento y durante un espacio de 5 minutos, vamos a escuchar un importante anuncio que se transmitió en cadena el domingo pasado por nuestro magistrado presidente.
Nos acercamos al momento más importante del proceso electoral y por eso les pido unos minutos de su tiempo. Estaremos para elegir al que ocupará la presidencia de la República, así como a los otros 57 costarricenses que integrarán la Asamblea Legislativa los próximos 4 años. Las urnas estarán abiertas de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde en todo el territorio nacional y en los 42 países en los que Costa Rica tiene consulados abiertos de 9 a 7. Lo único que se le pedirá para poder votar es su cédula. Si aún no sabe dónde le corresponde hacerlo, averígüelo utilizando el número gratuito 1020, nuestro sitio web o la aplicación para teléfonos y tabletas que hemos puesto a su disposición. Estos últimos días son un tiempo precioso para eso, para informarse. Durante los pasados meses hemos insistido en que un voto informado es un voto inteligente, sea responsable con Costa Rica. Se trata de un mensaje que pone en el centro del proceso electoral al verdadero protagonista, usted. Un mensaje que lo trata con el respeto que se merece como ciudadano. Un mensaje que lo trata a usted como la persona inteligente que es. En una semana vamos a renovar nuestro compromiso como pueblo de convivir en libertad y democracia. Vamos a las urnas a escoger al nuevo equipo que gobernará el país. Nadie nos lo impondrá. Y vamos a hacerlo con las reglas del juego que por intermedio de la Asamblea Legislativa hemos escogido. Tendremos la ocasión de discutir aspectos de esa regulación que en diferentes oportunidades el Tribunal Supremo de Elecciones ha querido que cambien. Pero no ahora. Es el momento de elegir. Vote con la dignidad de quien se sabe libre y con la madurez de quien se sabe responsable. Sí, su papel de ciudadano conlleva responsabilidades. El gobierno que asumirá en mayo lo habremos construido entre todos. Tanto los que votaremos como quienes se abstengan, seremos corresponsables de lo que ocurra. Más aún, todos recibiremos los efectos de la decisión que como sociedad adoptemos en las urnas el próximo domingo. En el Tribunal Supremo de Elecciones estamos listos, honrados de servirles y agradecidos por su confianza. Una vez más, les garantizaremos el más escrupuloso respeto de la voluntad popular. Los costarricenses podemos estar muy orgullosos de nuestras elecciones, admiradas en todo el orbe por su pulcro y civilista desarrollo. 3 son las razones para ello. Primero, la madurez de una sociedad que enterró en el pasado la violencia política asociada al fraude electoral. Segundo, la solidez moral y solvencia técnica de una autoridad electoral probadamente imparcial. Y tercero, la tranquilidad que da un proceso electoral transparente y blindado mediante controles cruzados. La fiel traducción de votos en cargos públicos está protegida ante todo con un candado de 80.000 ciudadanos conduciendo y fiscalizando las mesas de votación. Costarricenses, demostrémosle una vez más al mundo cómo vota la democracia más longeva y estable de Latinoamérica, sin soldados, sin sobresaltos, en paz. Honremos la vocación democrática que nos distingue como pueblo, acatando las normas que rigen esta fase final del proceso. A partir de mañana son prohibidas las actividades partidarias en sitios públicos y desde el jueves la publicación de propaganda partidaria, así como la difusión por cualquier medio de encuestas y sondeos de opinión electorales. Tenemos el derecho, como electores, a que en estos últimos días baje el volumen de la discusión política para así gozar de un espacio final de serena reflexión. Honremos esa vocación democrática respetándonos entre nosotros. Hay diversidad de opciones políticas porque es legítimo que veamos y valoremos las cosas de manera distinta. Nadie es más o menos costarricense por la forma en que vota. No le temamos a la discrepancia, coincidamos en solo una cosa, en la defensa de una democracia que valga la pena, una en la que podamos seguir conviviendo también con nuestra dignidad intacta. Muchas gracias.
Bueno, ustedes acaban de escuchar el mensaje que nuestro magistrado presidente don Antonio Sobrado diera el domingo pasado en cadena de televisión. Les recuerdo que pueden participar con sus consultas a través de la línea 2234-3233 o si lo prefiere por las redes sociales del tribunal buscándonos por el hashtag @TCEcostaRica. Bueno, hoy el tema, un voto informado es un voto inteligente. Don Antonio, el domingo tendremos las elecciones en Costa Rica. Quizá a estas alturas todavía haya gente que desconozca qué se va a vivir ese día. ¿Usted sería tan amable de hacernos un recuento de una especie de ABC de este proceso electoral?
Gracias, Yanina, con mucho gusto. En menos de 46 horas estarán habiendo las juntas receptoras en todo el territorio nacional, así como, recordémoslo, en los consulados que Costa Rica tiene abiertos en todo el orbe planetario. Es importante hacer ese repaso de qué es lo que vamos a hacer como pueblo y como comunidad política el próximo domingo, en 46 horas, como decía. Recordemos, como lo decíamos en la cadena, que son 60 cargos en disputa. El presidente de la República, quizás lo que la gente está más consciente, pero también se eligen a dos vicepresidentes. Y finalmente tendremos una segunda papeleta, en donde los costarricenses designaremos a los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa a partir de mayo y por 4 años más. Esta elección la vamos a realizar en 2.072 distritos electorales. Esto significa en más de 2.000 escuelas y colegios, por lo general, donde se ubicarán juntas receptoras de votos. En esas más de 2.000 distritos electorales y centros de votación se alojarán 6.612 juntas receptoras de votos, es decir, lo que conocemos como mesas electorales. 70 de esas mesas lo estarán en el extranjero, en 52 consulados ubicados en 42 países. ¿Quiénes estamos llamados a votar? Pues 3.322.329 costarricenses mayores de 18 años, que en esa condición somos ciudadanos. De ellos, 31.864 están empadronados para votar en esos consulados a los que me refería. ¿Quiénes proponen a los candidatos, a esos más de 1.000 candidatos que están postulándose, que están ofreciendo su nombre a la ciudadanía? Pues los partidos políticos. 14 de escala nacional, esto significa que participan tanto en la elección de presidente como en todas las provincias, con excepción de uno que no está postulando candidatura presidencial. Y a esos 14 partidos nacionales se suman 11 provinciales que solo proponen candidatos a diputados en una provincia en particular. el costo de las elecciones ronda los 6.800 millones, es el tope máximo que puede gastarse con ocasión del proceso electoral. Generaremos seguramente ahorros para contribuir a la salud de las finanzas públicas. Será un proceso altamente controlado y vigilado. La recogida de los votos el próximo domingo se hará en el seno de juntas con amplia participación. Esto significa que en esas juntas hemos incorporado a más de 10.000 personas propuestas por los partidos políticos, y además esos partidos políticos han acreditado más de 63.000 fiscales. Estas personas estarán, no forman parte de la Junta, pero estarán velando en defensa de sus intereses porque todo transcurra de manera adecuada. Pero también el tribunal reclutó y capacitó a 2 auxiliares electorales por cada junta receptora de votos. La función de estos auxiliares electorales es, en primer lugar, asesorar, acompañar a la junta receptora de votos, pero también cumplen un importante rol de fiscalización. Son nuestros ojos a la hora en que los costarricenses emiten el sufragio, y además un resguardo de seguridad. Si los miembros de la junta no llegan el día de las votaciones, la presencia de nuestros auxiliares le asegurará a todos los costarricenses que tendrá una papeleta dispuesta para elegir al nuevo gobierno que asumirá la conducción del país los siguientes 4 años. Finalmente, les recuerdo la importancia de consultar a dónde se vota. A veces estamos acostumbrados a que hemos votado siempre en una escuela o colegio, pero eso puede haber cambiado. Así que, compatriotas, yo les sugiero que se aseguren dónde están empadronados para votar. Es muy sencillo, basta que le den una llamada a nuestro número gratuito 1020, ya sea que lo hagan con esa llamada telefónica, en cuyo caso una contestadora automática le proporcionará la información, o que envíen un SMS al mismo 1020, anotando como mensaje su número de cédula. Como está en la cédula, sin guiones ni espacios en blanco, y en menos de 5 segundos tendrá la información en su teléfono. Información que además incorporará el centro de votación, el número de junta receptora de votos e inclusive el número de elector para facilitar su ubicación en el padrón registro. También puede acudir a nuestra página web www.tsegov.cr, en donde podrá averiguar la misma información, con la ventaja adicional que le ubicarán en un mapa Google el lugar exacto donde está la escuela o colegio donde usted está empadronado para votar.
Y también una aplicación, ¿verdad?, que se pueda descargar.
Justamente esa es la tercera vía, y esto particularmente para la gente joven, más empática con la tecnología. Puede descargar, si no es que ya lo ha hecho, en Google Play o en el App Store de Apple, nuestra aplicación #votanteinformado.cr, donde no solo podrá saber dónde le toca votar, sino podrá repasar los planes de los partidos políticos, la hoja de vida de los candidatos, el cronograma electoral, alguna información sobre las dudas más frecuentes del proceso, y muy importante, un espacio también para denunciar cualquier irregularidad que usted vea. Porque las elecciones están aseguradas con ese candado humano de 80.000 miembros de mesa, fiscales partidarios, observadores internacionales, delegados del tribunal, entre otros, sino que podemos ir a las urnas con entera seguridad y tranquilidad, porque tenemos una ciudadanía atenta y vigilante y que no tolera ninguna forma de irrespeto a la libertad de todos de escoger nuevo gobierno.
Un menú muy amplio, don Antonio. Muchísimas gracias por esta explicación que usted nos da de cómo todas las opciones que usted tiene, señor oyente, para informarse, para emitir un voto inteligente. Esteban, háblenos, porque don Antonio nos hizo un recuento también y nos, en varias ocasiones en su mensaje, habló del blindaje del proceso electoral. ¿De qué manera podemos puntualizar ese blindaje que tenemos para estas elecciones del domingo.
Sin ninguna duda, ya don Antonio lo explicó muy ampliamente, pero voy a enfocarme en la parte de agentes electorales. El Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho un esfuerzo muy grande a través de sus asesores electorales para capacitar, para juramentar a cada uno de los integrantes de las juntas receptoras de votos. Estamos hablando de exactamente 12.600 personas. Además, en cada una de las juntas receptoras de votos también tenemos nuestros auxiliares electorales, que suman 12.544 personas en todo el país, también debidamente capacitados, con una capacitación que supera las 2 horas, explicando el paso a paso, antes, durante y después del proceso electoral, cómo atender a personas con discapacidad, cómo completar los diferentes formularios electorales y todo el manejo propio de la Junta Receptora de Votos. Además, implementamos para este proceso electoral una plataforma electrónica de servicios para los partidos políticos, permitiendo que los partidos políticos puedan acreditar más de 63.000 fiscales o solamente ingresar a nuestra página web y llenar el formulario electrónico que para esos efectos estaba usando firmas digitales, permitiendo que fuera muy simple ese trámite electoral. Esto nos permite tener, como ya les dije, 63.000 fiscales, aumentando de los 47.000 fiscales que teníamos en el 2014, un aumento muy considerable. Además, tenemos 284 observadores nacionales ya debidamente acreditados. Se incluyen además 100 observadores internacionales que también ya se encuentran acreditados y están ingresando en estos momentos a nuestro país para las diferentes gestiones de observación. También tenemos cerca de 1.000 delegados ad honorem en todo el país que están también atentos a nuestras instrucciones en caso de que necesitemos un apoyo especial. También estarán acompañando a los electores durante todo el proceso. Y además, como ya ha sido una característica de nuestro proceso electoral, tenemos más de 3.000 jóvenes entre los 12 y los 17 años que van a estar acompañando a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, en general a toda la población, para guiarlas durante el proceso, su ubicación en los centros de votación. Realmente esta población, que suma exactamente el número de 93.200 personas, están completamente ya acreditadas y preparadas en cada una de sus funciones, dando un completo blindaje al proceso electoral, cada uno obviamente desde su función. Además de ello, tenemos parte de nuestra logística propia, tenemos ya identificados, obviamente, las facilidades para identificar o renovar algún tipo de cédula de identidad. Nuestro horario de atención también está ampliado en cada una de nuestras 32 sedes regionales en caso de que alguna persona necesite renovar su cédula de identidad en estos últimos días. Recordémoslo, el próximo sábado vamos a trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El día domingo vamos a trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde también, como otro en todo el país, en nuestras 32 oficinas regionales. Y además, también parte de este blindaje es propia la forma como tenemos preparada nuestra documentación electoral y nuestros materiales electorales. Cada uno de los materiales fueron diseñados para garantizar la efectividad del voto durante todo el proceso y también durante el cierre del proceso electoral a partir de las 6 de la tarde. Cada uno de estos agentes electorales ya capacitados tienen instrucciones claras de llenar sus formularios, obviamente en presencia de fiscales partidarios, obviamente en presencia de los integrantes de junta, auxiliares electorales. Cada uno dentro de sus funciones preparará y cerrará el conteo de cada una de las 6.612 juntas receptoras de votos y firmará el acta de certificación de resultados. Este documento se transmitirá al tribunal y durante la noche del domingo y lunes será colocado en nuestra página web como un blindaje adicional del resultado de cada una de estas juntas receptoras de votos.
Excelente. Les pregunto a los dos, y para también que nuestros oyentes estén bien informados, como lo estamos diciendo, que nuestro tema de hoy es justamente un voto informado, es un voto inteligente. ¿Qué puede hacer un elector el domingo cuando llegue a las urnas y qué no debe hacer? ¿Qué recomendaciones podrían dar ustedes en ese sentido?
Lo más importante es que la persona, primero, como dije antes, se cerciore dónde le toca votar. Segundo, tiene que llevar su cédula de identidad. Sin cédula no se vota.
La cédula, ¿se puede votar con cédula vencida, don Antonio?
Eso es muy importante. La cédula inclusive puede estar vencido con tal de que no sea más de un año vencida. Si está dentro del año previo de vencimiento, podrá utilizarlo como carné de votación.
Pero que no esté borrosa ni rota o algo así.
Sin duda, siempre que esté en buen estado. Si su cédula tiene un vencimiento aún mayor o está en mal estado, puede reponerla en cualquier momento dirigiéndose a nuestras sedes regionales o en sede central, inclusive el propio día domingo. Segundo, no se puede ingresar bajo los efectos del alcohol ni de drogas. Tercero, no lleve su mascota. No podrá entrar al aula con esta mascota. Le será un obstáculo para poder votar. Otra recomendación importante, asegúrese que cuando le entreguen las papeletas, que son dos, la blanca de presidente y la celeste de diputados, asegúrese primero que se le entreguen abierta, que no esté marcada por ningún partido y que el dorso esté firmado por los miembros de mesa. Con eso usted se dirigirá al recinto secreto, que tiene una mampara para asegurar la secretividad del voto. Utilice el crayón que está dispuesto para votar, es un crayón de color anaranjado. Limítese a marcar con una X en el partido de su simpatía. Cualquier otra marca o leyenda puede anular su voto. Es fundamental que trate de hacerlo de esta manera para no poner en riesgo, el esfuerzo que se ha tomado por informarse, por votar de manera inteligente, por ir a la votación para arruinarlo en el último momento. No puede utilizar en el recinto secreto teléfonos celulares, cámaras, tabletas, etcétera, y el principal pecado sería tomarle fotos al voto, porque el voto, cuando usted lo revela, usted lo está anulando, y tomarle una foto es una manera de permitir una publicidad que prohíbe la Constitución y la ley. El secreto del voto defiende su libertad de voto. Le asegura que su voto sea emitido con anonimato, únicamente suyo ante su conciencia, y nadie más tiene por qué enterarse. Tampoco enseñe cómo votó. Cuando usted salga del recinto secreto, la papeleta debe quedar doblada. Y en el momento de depositarlo, habrán dos cajas, una para voto de presidente y otra para voto de diputados. Deposítelo enseñando las firmas de los miembros de mesa y ante ellos. No se le olvide recoger su cédula de identidad. Y finalmente, por favor, no anote su nombre en la papeleta, no ponga su número de cédula, no intente poner una huella digital, porque todas esas son formas de identificar la papeleta y de hacer público su voto, y también lo va a arruinar. Así que no nos pongamos creativos ante la papeleta, no le tomemos fotos, no enseñemos nuestro voto. Y como siempre, el consejo último que les doy es ir a votar con tranquilidad, en el ambiente de paz que siempre ha rodeado nuestros procesos electorales, respetando al que piensa distinto de usted, y de hacerlo temprano, porque acuérdese que abrimos a las 6 de la mañana y cerramos a las 6 de la tarde. A las 6 en punto de la tarde, nadie más puede votar, ni siquiera los que están en fila. Únicamente podrá terminar de votar el que ya empezó, pero aún los que están en fila ya dentro o a las afueras de las aulas se quedaron sin votar. Así que a votar tempranito, ojalá en la mañana, y además a dar esta lección de civismo a nuestros hijos, concluyendo un proceso reflexivo que hemos tenido aprovechando la información que nos han proporcionado los partidos, que nos ha proporcionado la prensa, los debates que hemos podido presenciar, inclusive el día de ayer, y finalmente la información complementaria que el tribunal ha dado a través de sus distintas plataformas. Eso le permitirá a usted votar de manera informada y, por tanto, de manera inteligente. Contribuyamos todos a que esta elección tenga como resultado la escogencia de un gobierno respaldado por las mayorías y que esté sintonizado con las demandas y necesidades de esas mayorías de los costarricenses, para, como es en democracia, renovar periódicamente el gobierno y que ese nuevo gobierno sea capaz de afrontar los desafíos y los problemas de la Costa Rica del siglo XXI.
Bueno, pues con estos excelentes consejos que nos da el magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones para ir a votar el próximo domingo, nos vamos a la primera pausa de este programa.
¿Recién sintoniza Conéctese? Escuche el programa completo.
Ingrese hoy mismo a nuestro sitio web www.tse.go.cr y descargue el programa.
O suscríbase al podcast Conéctese y no se pierda ninguna de nuestras emisiones.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por Internet.
Conéctese. Busque el link en el sitio web www.tse.go.cr. Estamos en Conéctese con ustedes en la conducción Yanina Aguilar del Tribunal Supremo de Elecciones. Y hoy, un voto informado es un voto inteligente. Nuestros invitados, el magistrado presidente don Luis Antonio Sobrado y don Esteban Durán, del Departamento de Programas Electorales. Vamos de inmediato a contestar una consulta que nos hace don Luis Alberto Torres, de San José, que quiere saber por qué ahora no se vota con la huella. Don Antonio.
Con mucho gusto, don Luis Alberto. Esta es una pregunta que nos hacen mucho. Porque las personas que ya peinamos canas, recordamos que en nuestros primeros procesos electorales votábamos con tinta, y votábamos con tinta imprimiendo en la papeleta con nuestra huella dactilar en el partido de nuestra preferencia. Eso se cambió, y eso se cambió a principios de los años 90, por varias razones. Entre otras, que el uso de la tinta sometía a riesgo el material electoral por el derramamiento que podría producirse. Segundo, porque generaba mucha suciedad en las escuelas y colegios el día de la votación. Pero lo más importante, se suprimió porque estampar una huella digital es como firmar un documento. Las huellas digitales de cada persona son diferentes de cualquier otro ser humano, nos individualizan. Y, como decía antes, la papeleta debe de ser votada de manera anónima, porque solo una X anónima garantiza que el voto se hizo en secreto. Y el voto secreto resguarda nuestra libertad de elección. Si nosotros votamos a solas en el recinto secreto, y lo hacemos, repito, marcando con una simple X, nadie puede rastrear y determinar por quién votó. Y esto nos libra de presiones, de coacciones o de influencias indebidas de las personas. Entonces esa fue la principal razón, asegurar que el voto siguiera siendo secreto y que con ello se garantizara adecuadamente la libertad de decidir en política.
Muy bien. Don Antonio y don Esteban, ayer el tribunal emitió un acuerdo en donde se aclaraban los alcances de la veda electoral. Don Antonio, en ese sentido, ¿puede usted contarnos exactamente qué se puede hacer en estos días antes de las elecciones e incluso el propio día de las elecciones, incluyendo también una consulta frecuente que nos hacen en el tribunal, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el perifoneo en las calles?
Gracias, Yanina. La veda se compone en realidad de tres elementos. En primer lugar, desde el lunes pasado los partidos tienen prohibido realizar actividades en sitios públicos. La última oportunidad que tuvieron de hacerlo fue el domingo pasado. Pero desde este jueves, desde el primero de febrero, rige otro factor de veda, y es que no es legalmente posible para los partidos publicitar a través de pauta pagada sus aspiraciones, sus plataformas, sus candidaturas. Eso está prohibido, publicidad electoral pagada. Desde luego, aclaro, nada impide a la prensa seguir dándole cobertura al proceso electoral, entrevistar a los candidatos o inclusive hacer debates como el de ayer, que fue durante el periodo de la veda, porque la veda no alcanza esa discusión política. Y tercero y muy importante, es que también desde el jueves y hasta el propio día de las elecciones está rigurosamente prohibido difundir o publicar por cualquier medio sondeos y encuestas político-electorales. El transgredir esta prohibición está aparejado con fuertes multas. La aclaración del día de ayer, y ante preguntas que se formuló por parte de la prensa, es que qué pasaba si los medios o cualquier otra persona se referían a encuestas que habían salido antes de la veda. Nosotros aclaramos que no hay ningún problema. Que lo que ya se hubiera difundido como encuesta o sondeo electoral, elaborado desde luego por entidades registradas ante el tribunal, de ello se podía seguir hablando durante los días de la veda. Lo que se trata es de evitar es sorpresas, cosas nuevas, mediciones que no fueron dadas a conocer antes del día jueves. ¿Y con qué propósito? La idea es bajar un poco el volumen de la campaña política, prohibir que aparezcan nuevos sondeos y encuestas de opinión para permitirle a la gente un espacio de reflexión antes de tomar la decisión última de por quién votar. Sobre el otro elemento le voy a pedir a Esteban que se refiera, sobre el perifoneo.
Sobre el perifoneo. Bueno, ese aspecto ya está muy claro por el Cuerpo Nacional de Delegados y es permitido durante el proceso. Obviamente existen regulaciones propias en cada una de las municipalidades y en cada uno de los lugares donde se hagan, y es importante también visitar nuestro sitio web porque existe una explicación amplia específicamente en el apartado de Cuerpo Nacional de Delegados, donde define cada una de estas actividades en sitios públicos, va regulado y va descrito cada uno de los requisitos que se han detallado para cada una de las actividades. Entonces, invitarlos a que ingresen a nuestro sitio web www.tse.go.cr, específicamente a la sección de elecciones 2018, Cuerpo Nacional de Delegados. Ahí van a ver la definición de cada uno de ellos, los requisitos para cada uno de ellos y obviamente los contactos para atender cada consulta particular.
Excelente, muchísimas gracias. Y el domingo, dentro de las recomendaciones que ustedes daban a nuestros oyentes y que van a votar a partir de las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, como lo dijo don Luis Antonio Sobrado, pueden ingresar a las urnas con distintivos de partidos políticos, que con una gorra, con un sombrero, con la camiseta, con la bandera. Los miembros de mesa pueden estar vestidos también con sus distintivos de partidos políticos.
Esa es una pregunta muy importante y realmente el Tribunal Supremo de Elecciones hizo una aclaración la semana anterior para dejar claro el mensaje a toda la ciudadanía. Recordó que todos los integrantes de los partidos políticos, integrantes de junta receptora de votos, representantes de los partidos políticos, pueden portar distintivos partidarios, obviamente alusivos al partido de su preferencia. Entiéndase camisetas, entiéndase gorras o artefactos propios de su indumentaria, que no pongan en ningún momento el riesgo o incomoden a algún elector durante todo el proceso de votación. Aclaró también que los auxiliares electorales, representantes del Tribunal Supremo de Elecciones, no pueden portar, ellos tienen obviamente la completa neutralidad durante todo el proceso electoral, y eso quedó claro, y el Tribunal Supremo ha sido muy vehemente durante toda esta última semana en informar y recordar que si se topan una persona, si se topan los integrantes de junta vistiendo camisetas, es propio del sistema electoral costarricense, más bien es parte de ese blindaje, ya que identifica que ellos son representantes de los diferentes partidos. Pero acordémonos que en cada una de esas juntas estarán dos auxiliares electorales, estarán otros representantes partidarios, estarán los fiscales de partidos políticos, cada uno con un sistema de pesos y contrapesos para garantizar la pureza del sufragio.
Agrego que el elector también puede portar los colores de su partido y eso está autorizado en nuestro país sin poner en riesgo la validez de su voto.
Don Antonio, el domingo, que ya a partir de las 8 de la noche será la sesión solemne de transmisión de datos, ¿cómo funciona esto justamente para que nuestros oyentes tengan claridad? ¿A partir de qué horas empiezan a emitir los cortes? ¿Esos cortes aproximadamente a cuántas juntas representan, porcentaje? Y digamos, si esa información se va a seguir dando, ¿durante cuánto tiempo? Por ejemplo, por favor.
Es muy importante la pregunta que formula usted, Yanina. Para claridad de los costarricenses, como hemos insistido, las juntas se cierran a las 6 de la tarde. A partir de ese momento, las juntas tienen que abrir las urnas y empezar a revisar los votos recibidos, determinar cuáles son válidos, cuáles no lo son, y dentro de los votos válidos, determinar también cuánto recibió cada fuerza política. Al final de ese proceso se llena una certificación con los resultados acreditados por la Junta en lo que llamamos el escrutinio preliminar. Pues bien, esa acta con los resultados finales se le entrega una copia a cada fiscal partidario para que los partidos cuenten con esa información, pero también en el transcurso de la noche y el día siguiente vamos a escanear y colocar en nuestra web las más de 6.000 actas que provendrán de las distintas juntas receptoras, y con esto ya no solo los partidos, sino también la ciudadanía podrá asegurarse que la totalización de resultados que vamos a hacer en la noche corresponde a la realidad del proceso electoral y a la voluntad constatada por las juntas receptoras de votos. Pues bien, una vez terminado este proceso, se iniciará la transmisión de los resultados de las juntas al tribunal, y este totalizará esos resultados para ofrecérselos al país. Cerradas las juntas, yo insto a la ciudadanía a que no le dé credibilidad a ninguna información que pueda circular sobre cómo quedó la elección. En ese momento, los únicos datos que valen y a los únicos datos que hay que creer son a los que vamos a dar. ¿Cuándo los vamos a dar? Pues bien, tenemos convocada una sesión de los magistrados, precisamente para dar a conocer esos resultados. Está convocada para las 8 de la noche. Alrededor de las 8 de la noche vamos a comparecer los 5 magistrados ante la ciudadanía costarricense y ante el mundo. Voy a dar un pequeño mensaje al país y acto seguido leeré el primer corte de resultados. Eso, por tanto, podemos empezar a conocer la información de cómo quedó la elección alrededor de las 8:30 de la noche. ¿Cuántas juntas vamos a haber procesado para las 8 de la noche? No lo puedo anticipar porque no depende solo de nosotros, depende de la celeridad y eficiencia que hayan mostrado las juntas. Posiblemente las 8:30 sea un porcentaje bajo. Hace 4 años fue de alrededor del 9% del país. Puede andar por una cifra similar o inclusive superior o inferior. Pero a partir de ese momento, a partir del momento en que el tribunal da a conocer el primer corte de resultados, ya se abre el tubo de la información y comunicaremos a los diferentes medios de prensa para que estos resultados los puedan procesar desde sus propias plataformas y puedan actualizarse automáticamente conforme nos va llegando más información. La página web del Tribunal Supremo de Elecciones, como la aplicación de la que hablábamos algún rato, también tendrá una presentación de resultados al cual el ciudadano puede acudir. Es decir, puede acudir a los medios de prensa, pero también, repito, a la web del tribunal o a la aplicación, para seguir paso a paso, conforme vaya ingresando mayor información, y esto puede ir marcando una tendencia del resultado de la votación.
Don Antonio, ¿y qué pasa con las juntas que están fuera del país? ¿También a partir de esa hora se van a dar a conocer? Y digamos, como hay tanta diferencia horaria, ¿cómo se va a manejar eso, digamos, el envío de la información a Costa Rica?
Los consulados en donde hay juntas receptoras instaladas transmitirán resultados en el momento en que cierre la junta, a las 7 de la noche, en el horario de cada país.
¿Y eso queda resguardado en el tribunal?
Eso queda resguardado en el tribunal y no debe de ser dado a conocer, porque inclusive hay lugares que cierran votación antes de que suceda en Costa Rica. Así que, guardando discreción sobre el resultado de la votación, recibiremos esa información y luego la incorporaremos al sistema de transmisión de datos.
Excelente. Esteban, antes de irnos a la segunda pausa, es importante recordarle a nuestros oyentes cuáles son aquellos productos de apoyo también para sus necesidades especiales que van a encontrar el próximo domingo.
Muchas gracias. Realmente es una pregunta muy importante para recordar a todos los ciudadanos. Esos productos, estos 7 productos que van a estar en cada una de las 6.612 juntas receptoras de votos. Recordemos, estamos en la completa libertad de solicitarlo al presidente de la junta, de solicitarlo a los integrantes para que nos lo faciliten. Se lo recuerdo rápidamente. El más evidente de todos es la mampara que está tradicionalmente en cada una de las juntas receptoras de votos. Esta mampara tiene la facilidad de que también permite colocarse en una silla de ruedas. Entonces, alguna persona que llegue en silla de ruedas, poder solicitar a los integrantes que se la coloquen en su silla de ruedas para poder realizar el proceso de votación de una manera completamente independiente. También tenemos la plantilla Braille transparente, es un instrumento validado con esta población no vidente que permite que puedan realizar el proceso de votación también de manera independiente, colocando la papeleta dentro de ella y ubicando fácilmente cada una de las casillas, facilitando y evitando algún riesgo de que puedan anular el voto durante el proceso de votación. También tenemos la ficha de comunicación, que fue implementada en las elecciones anteriores, validada con la población sorda, con el objetivo de que podamos tener una ficha, una manera de comunicarnos a través de imágenes el paso a paso del proceso de votación. También tenemos las plantillas antideslizantes. Esta plantilla se coloca en la mampara y permite que alguna persona con problemas motores no permite que se mueva la papeleta durante su proceso de votación. También tenemos la lupa. La lupa ya se ha enviado en 2-3 procesos electorales anteriores, también que alguna persona con baja visión pueda subir o bajar la papeleta y ubicar fácilmente la casilla de su elección. La guía para firmar, alguna persona que quiera, que pueda poner en riesgo la firma del padrón registro a través de esta guía, los integrantes de juntas receptoras de votos lo ubican fácilmente cuál le corresponde. Y por último, el cobertor de crayón, es un instrumento que permite ampliar o engrosar el crayón, el característico crayón, para que alguna persona también con problemas motores pueda tomar el crayón de una manera más sencilla, votar tal vez de manera independiente y realizarlo de forma totalmente libre. Recordemos, todos estos productos están en cada una de las 6.612 juntas receptoras de votos, están completamente a su disposición. Además, hemos colocado un cartel fuera de cada una de las juntas para recordar a las personas que pueden facilitarlos. Nuestros guías electorales, nuestros auxiliares electorales y los integrantes de junta tienen la capacitación necesaria para su manipulación.
Recuerdo o agrego que las personas que aún con estas facilidades no puedan votar a solas pueden solicitar hacerlo de manera pública ante la Junta o hacerse acompañar por un ciudadano de su confianza para que éste le asista al momento de votar en el recinto secreto.
Muchísimas gracias. Usted está escuchando Conéctese. Regresamos después de esta pausa.
Conéctese con nuestro programa.
Llámenos al 2234-3233 y háganos su pregunta o comentario.
O escríbanos a TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por Internet.
Conéctese. Busque el enlace en el sitio web www.tse.go.cr. Bueno, ya estamos acá en los últimos minutos de esta edición número 137 de Conéctese. Hoy con el tema Un voto informado es un voto inteligente. Don Luis Antonio Sobrado, nuestro magistrado presidente y también uno de nuestros invitados acá, y don Esteban Durán, del Departamento de Programas Electorales. Don Antonio, en estos últimos minutos que nos quedan acá del programa, ¿qué podemos decirle a nuestros oyentes de cara a los comicios del próximo 4 de febrero?
Antes de hacer lanzar ese mensaje, dos recordatorios importantes o dos consejos finales. Recuerden que en las afueras de las juntas receptoras de votos habrá un cartelón con los nombres de los candidatos a diputado. Así que si usted no ha podido apreciar esta información, que está disponible en nuestra página web también, tendrá la oportunidad de consultarlo antes de votar. Y también, no hay que demorarse en el acto de votar, hay tan solo 90 segundos para hacerlo. Normalmente ocupamos mucho menos tiempo, pero sí, en la medida en que uno transgrede ese límite temporal, también arriesga a la anulación del voto. No me queda otra cosa que llamar al pueblo de Costa Rica a que acuda a las urnas. La gente ha demostrado la responsabilidad cívica buscando información, informándose, haciendo una evaluación de quiénes son los candidatos, cuáles son las propuestas, y esforzándose por escoger al mejor hombre, al mejor equipo de hombres y mujeres para conducir al país. Bueno, es hora de concretar, de dar conclusión a ese proceso reflexivo yendo a votar, haciéndose cargo de una decisión muy importante, una decisión en donde no se juegan los intereses de los políticos, ni de los candidatos, ni tan siquiera de los partidos, sino lo principal que está en juego el domingo son los intereses de la colectividad costarricense. Ese derecho que tenemos todos a que el nuevo gobierno esté conectado, como el nombre de este programa, con las demandas, con el sentir, con las aspiraciones de la comunidad costarricense. Porque al fin y al cabo, el buen hacer o el mal hacer del próximo gobierno nos afectará a todos, para bien o para mal. Así que comprometámonos todos en este ejercicio democrático. Casi 7 décadas de donde este país ha elegido por las vías democráticas a sus nuevos gobernantes, un récord latinoamericano, porque la democracia costarricense es la más estable y longeva de América Latina, y nos debemos sentir orgullosos de eso, como debemos de sentirnos orgullosos de hacer elecciones que son un ejemplo regional. Lo cierto es que el mérito no es solo de la organización electoral, no es solo de los magistrados del tribunal y de la familia electoral en su conjunto, es un mérito del pueblo costarricense. Un pueblo costarricense que decidió guardar las armas, guardar la agresión, guardar la manipulación electoral como cosa del pasado y respetar la pureza del sufragio como un emblema de dignidad nacional. Sumémonos todos, no vamos a una fiesta, vamos a un acto de responsabilidad ciudadano, no vamos a un ejercicio vano, no. Vamos a ir a tomar las riendas de nuestro futuro y lo vamos a hacer en las urnas, con seriedad, de manera informada, de manera inteligente, pero también con alegría y con el orgullo ciudadano de renovar nuestros votos con la democracia.
Muchísimas gracias, don Antonio. Don Esteban, ya también nos quedan poquitos minutos y yo le voy a pedir también a usted que, además de un llamado al voto que haga en esta oportunidad también, nos cuente acá en los micrófonos de Conéctese con respecto de las denuncias que las personas pueden hacer el domingo. Uh-huh. Digamos que ustedes reciben multitud de denuncias que no constituyen una denuncia. Entonces, más bien como recomendarle a las personas qué cosas son como dignas de ser denunciadas y qué cosas tal vez son normales dentro del proceso electoral. Y usted, con la experiencia que ha tenido en los procesos anteriores, que nos pudiera dar ese tipo de respuesta, por favor.
Con todo gusto. Bueno, primero que nada, empiezo con recordarles cuáles son los mecanismos que existe, que el Tribunal Supremo de Elecciones ha implementado para poner el tipo de denuncias o consultas referentes al proceso electoral. El más sencillo de todos, el 800 electores, nuestro número gratuito, 800-353-2867, es el número que está atendido directamente por funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones y ellos pueden, y ellos cuentan con la capacitación necesaria para atender su consulta inmediatamente que realicen la llamada telefónica. Además, también tenemos nuestra nueva aplicación que ya don Antonio se las ha mencionado, Votante Informado CR, que pueden descargar gratuitamente en la tienda de Google Play o App Store. Existe una opción dentro de esta aplicación que permite llenar un formulario y hasta juntar fotografías si lo considera necesario para realizar consultas o denuncias del proceso electoral. Realmente ha tenido una muy buena recepción de parte de la ciudadanía. Nos ha demostrado que en este momento, a hoy, tenemos casi un 90% de consultas y denuncias a través del app y contra el 800 electoral, el número telefónico. Eso nos confirma que realmente esta nueva tecnología, esta nueva facilidad que implementa el Tribunal Supremo de Elecciones ha gustado. Tenemos más de 10.000 descargas en las diferentes tiendas y esto está completamente a disposición de los ciudadanos. Recordarles, dentro del app también existe preguntas frecuentes. Estas consultas, estas dudas que nos surgen antes del proceso electoral, durante el proceso electoral o después del proceso electoral, están clasificadas en nuestra aplicación. Ingresen, informémonos, leámonos, todas las respuestas son muy concretas, de un renglón, dos renglones, sobre aspectos muy generales, como dónde puedo votar, cómo puedo vestir, etcétera, ciertas preguntas, más bien invitarlos a que se informen, a que descarguen, y también aprovecho la oportunidad para darles un consejo. Recordemos que en cada una de las juntas receptoras de votos va a estar en la lista, fuera de la junta, un código QR. Este código QR para los tecnológicos permitirá que si aún tengo alguna duda para ver cuáles son los candidatos que voy a elegir, puedo leerlo con mi celular y me va a dirigir inmediatamente a la lista de los más de a los 1087 candidatos y obviamente a la circunscripción correspondiente al lugar donde yo estoy inscrito para votar. Así que si alguna en el último momento todavía tiene alguna duda, lea su QR fuera de la junta receptora de votos e infórmese ya en los últimos minutos de previo a su proceso de votación.
Excelente. Inclusive en esta oportunidad habrá centros de votación modelo.
Es correcto, eso es muy importante. Vamos a implementar por primera vez este proyecto de centros de votación modelo. Son 12 centros aquí en el área metropolitana que van a tener facilidades especiales, entre ellas parqueo para bicicletas, para que las personas vayan haciendo ejercicio a realizar el proceso de votación. Vamos a tener kioscos informativos, van a haber jóvenes atendiendo a los diferentes electores. Cada uno de esos centros va a tener ayudas especiales como sillas de ruedas. Vamos a tener también rotulación especial en cada una de las juntas receptoras de votos, un gran mapa de más de 2 metros fuera de cada uno de los recintos, ubicando cada una de las juntas receptoras de votos mediante un mapa, mediante un croquis, y trazando las rutas tanto para personas con discapacidad, para personas que puedan subir gradas. Todas estas facilidades van a estar en estos 12 centros de votación. Ingresen a nuestras redes sociales, su sitio web, para ver cuáles están, si están dentro de este plan piloto y poder ayudarles y facilitarles durante toda la jornada electoral estas ayudas.
Muchísimas gracias a don Esteban Durán, muchísimas gracias a don Luis Antonio Sobrado, que estuvieron acá en Conéctese, y a usted por escucharnos. Les recuerdo que el programa puede estar disponible en horas de la tarde en el sitio www.tse.gob.cr. El agradecimiento al equipo de producción del tribunal y acá en el control técnico a Fabiola Cordero. Esperamos que tenga un feliz viernes y que el domingo vaya a votar.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.